Nos acompaña esta noche el equipo de Geek, representado por Nacho Presidente Martínez.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire.
Qué hermosa intro, gracias señor Juan por la música. Una vez más se lució, señor.
Yo sigo asombrado de las habilidades para elegir la música.
Sí, es que viene al justo. Por justamente estábamos comentando con Nacho Verde. ¡Hola, Nacho Verde!
¿Cómo andan, gurises? ¿Todo bien?
Es el tema de Fallout 4 cuando recorremos el yermo.
La Commonwealth.
La Commonwealth.
Si no recuerdo mal, es de Fallout 4.
Exacto. Es que está en el trailer de Fallout 4 y cuando comenzás el juego, cuando es salís del búnker, te aparece ese tema. Y es hermoso.
Lástima, una maca paraguaya, escuchando tenita.
Mientras ves una mosca gigante mutante.
Una tochomosca volando por ahí.
¿Por qué Fallout 76 no es así de bueno? ¿Qué?
No voy a opinar sobre Fallout 76. Solo eso voy a decir. No se merece ni que opine.
Es que justo me tocó una fibra en el corazón de que tanto amé de Fallout. Fue justamente todo el trasfondo. Y 76 no lo tiene. Bueno, ¿qué nos compete?
El día de hoy tenemos la presencia de Nacho Verde. Y hoy simplemente vamos a dejarlo que él introduzca el tema. Que él nos inmersa en él. Porque viene inspirado el muchacho.
Exacto.
Vino con un cuadernito.
Yo siempre ando con mi cuadernito.
Sí, pero hoy viniste como armado.
Sos muy oldie. Yo vengo con mi celular, con mi blog de notas, o en WhatsApp a mí mando mensajes, no venís con tu cuadernito.
Igual te pasó la juventud la cara, así, tipo, mirá, vengo con el celular, Gil, vos venís con cuaderno. ¿Qué es eso? Él escribe en su Kindle, vos.
Exacto.
Dejá, Kindle, no me hablé.
Pero bueno, señor Nacho, por favor, introdúzcanos en el tema y primero que todo díganos cuál es la temática del día de hoy, que me preguntaron.
Hoy los voy a llevar por el tren del recuerdo y de las emociones, pero principalmente las emociones. ¿Y qué emociones vamos a hablar hoy? Las emociones que nos generaban los jefes y que nos generan los jefes de los videojuegos.
Frustración, odio, locura, mira.
Sí, pero no solo sensaciones negativas, porque a veces hay ciertas sensaciones positivas que nos pueden traer algún jefe.
Ah.
Yo me tomé la libertad de hacer un pequeño top 10 en base a mis experiencias para compartirlas con ustedes.
Bien.
Y que también nos digan qué emociones le traen estos jefes o... de esa temática similar que otras emociones les dieron, ¿no?
Sí.
Que no ya, sabía cómo
decirlo. Ya de antemano, igual de paso, invitamos a la gente que está escuchando que nos tiren también cuáles son esos jefes que han odiado en su vida.
Por el WhatsApp de la audiencia. Si
coinciden con el top de Nacho.
Exactamente.
Lo que hice fue una listita. No sabía cómo enumerarla. Así que lo hice más bien por una especie de orden generacional.
Ahí va.
Porque hay algunos que... Exacto. Hay algunos que de pronto te emocionan más, te emocionan menos. Dejé muchas cosas afuera porque no podía hablar sobre todo y seleccioné los que a mí me hicieron un sentimiento más profundo y que aún al día de hoy, recordando a esos jefes, recuerdo esa sensación. Y hay uno muy particular que va a quedar a lo último, que también fue el último. Y todo esto se basa en que hace poquito empecé a jugar el Blasphemous. Inspirado por el programa anterior en el que yo estuve y que estuvieron
hablando. Gracias, Nico, hablando. La recomendación.
Y lo vi barato en Steam y dije, lo voy a comprar. Y...
pequeño paréntesis. Las rebajas de Steam de Black Friday comienzan el 27 de noviembre. Y las de... por eso. Y las de...
detalle importante, se lo está anotando en el cuadernito.
Muy importante. Observación del día.
27 de noviembre. Bullying. Mirá que tengo hechizos de magia negra acá.
Voy
a invocar a Cthulhu y a todas las cosas. Mirá.
Y es posta.
Hago un detalle, un hincapié en algo más. Dije cuadernito.
Cuadernito, el de la escuela. El cuadernito rojo.
No, era por chiquito en realidad. Pero.
Después, actualmente es las de PlayStation 4. Que por ejemplo, no lo quiero mucho, pero Last of Us parte 2 está a $30. Que estaba a 70, ahora está a $30. No te puede gustar, pero por eso está bien. Bueno,
es demasiado caro para el tipo de juego igual, pero...
Sí.
Bueno.
¡Opa!
Me meto el ritmo. Igual me distraen contigo. Vamos a arrancar con un con la primera generación que llegó a mis manos, por lo menos, de videojuegos, que es la de Family, o la de Nintendo para algunos. Va, en mi caso, Family. Como éramos pobres, era la Family.
Es la única que puedo aportar, porque yo no tengo recuerdos de jefes. No.
En lo que es Family, tenemos muchísimos juegos.
Tenés el Mario, o sea, tenés
eso,
Bowser.
Es lo que te iba a decir.
Por eso, en esa Mega época sí tengo. En la época jugaba juegos single player.
Ah. En lo que es Family, obviamente, pensamos Family, lo primero que pensamos es en Mario Bros.
Sí.
Sin embargo, el jefe de Mario no me causaba. Era molesto, era un jefe molesto Bowser y los mini Bowser que te tiran. Eran jefes molestos en realidad, no era una gran cosa. Pero hay un jefe en particular que me explotó la cabeza cuando lo vi y también me dio su miedito a jugar la última misión, que es el juego El Contra.
El último jefe no era como si iba el medio del carajo, que era todo un fenómeno, todo mal.
En realidad,
pintado.
El último jefe, estuve investigando, no, tiene un nombre, se llama el Emperador Demonio, pa. Java. No sé si conocen la temática de Contra, porque tiene una temática, tiene una trama detrás.
No, recuérdeme.
Básicamente, lo interesante es que ese fue el mismo que yo noté como primero en la lista.
¿Notaste ese? Genial.
Cásense.
Antes de que me comentes tú tu experiencia con ese personaje, me gustaría comentar un poquito el trasfondo, que no siempre todo el mundo sabe lo que es la historia de Contra. Básicamente, hay una isla,
sí,
en la cual hay una asociación maligna que se llama Red Falcon.
Sí.
Y haciendo un poquito spoiler, básicamente la historia va en que hay unos extraterrestres que dominan esta asociación, en realidad no existe, son unos extraterrestres que quieren dominar el planeta. Mandan a un grupo comando, que están inspirados en Rambo y en Schwarzenegger, a luchar contra esta agrupación y descubrir por cuál es la trama para destruir al mundo, y ahí descubren que son unos extraterrestres. El jefe final vendrá a ser la reina alien, le decíamos nosotros cuando éramos chicos, porque era un alien. Bien. Es más, recuerdo patente la misión final, que había unas bocas que decíamos que tiraba pólipos, que eran como, ¿viste las florcitas que tiran los panaderos?
Sí.
Eran unas cosas que eran re molestas. Y bueno, durante todo el nivel final tenías que pelear primero con una cabeza de alien, que era este famoso
yo me acuerdo de
Java,
eso.
Y la parte final del juego era cuando aparecían las arañas, que eran las arañas de Alien, los Facehugger.
Es un copy-paste descarado.
Exacto. No, hasta me acuerdo clarito que tenía unos huevitos abajo.
Uf,
que se abrían iguales que los huevos de la película Alien. O sea, en esa época, plenos 90, Alien era una cosa recurrente en la vuelta. Y a mí me daba mucho miedo. Era de esas películas que me fascinaban, pero me daban miedo. Me ponía muy nervioso pelear contra las arañas. Y me acuerdo patente, el enemigo final, después de derrotar a la cabeza, era entrar en el cuerpo y destruir el corazón. No mucha gente se acuerda que había que destruir el corazón. Entrabas adentro del bicho y le tenías que destruir
igual
el corazón.
Ahora me hiciste acordar que en realidad después se retomó como referencia, por ejemplo, en Cuphead. Si no me voy, un jefe que tenés que entrar y tenés que matarlo por dentro.
No me acuerdo. Hay mucho. A ver, hay un juego de naves. Que la nave arranca como que vas recorriendo todo el cuerpo de un monstruo gigante y el jefe final es una cabeza.
Hay muchos beatmaps, que hay uno que son unos hombres musculosos que te disparan cocos.
Bueno, y el final del juego, después de derrotar a este jefe, era muy copado, que era básicamente te subías arriba de un helicóptero y te ibas de la isla. Y creo que hasta la isla explotaba.
Get on the chopper.
Exactamente. Eso me lo que iba a decir. Get on the chopper. Y se iba volando el helicóptero. Y eso me parece que es uno de esa época, creo que es uno de los recuerdos más, te puedo decir, de los primeros recuerdos fuertes que tengo con un jefe en lo que es Nintendo, ¿verdad? O en lo que es Family en este caso. Me gustaría que Nacho nos contara su experiencia con ese jefe, que también la averiguó.
Igual acá, por ejemplo, la Famicom, nunca llegué a ver la Famicom acá. Sí, las copias piratas, que hace poco la compañía que la pirateó se fundió, pero nunca llegué a ver una Famicom acá en Uruguay. Sí, Game Boy,
la Frogger.
Bien, y la Super Nintendo y tal, pero una Famicom nunca llegué a ver.
Sí, vos igual tenés unos cuantos años menos, ¿no?
Sí. Da,
yo sé la diferencia, sí, seguramente. Sí.
Va, eso me dolió. Sí. ese ganchazo.
Era una arma de doble filo.
¿Viste? Vale, es que estaba tratando de vincularlo, digo, ¿por qué no había la Famicom? Y
sí, si no te dan los años, papu. No te dan los años. Sí, claro. Sí, claro. Yo me quedé con la Play 1. Disculpa.
No, en realidad en mi caso, el...
¿Qué pasó, señor Juan?
De frustración.
No se te escucha.
No se escucha,
escucha
Juan.
¿Ahora sí?
Sí. Ahora sí.
Yo sí jugué al Atari.
Me voy. ¿Sabes qué, Juan? Me voy.
Yo soy de esa época. Estaba jodida. Estaba jodida. La parte de los controles era una bosta.
Ah, eso sí. Eso sí.
No, pero... O sea, se jodían de que tenías que abrirlo con destornillador y volverlo a soldar porque se desoldaban los contactos de los botones.
La huasca. Una porquería.
Ah, bueno, era como cuando recién tenías las primeras computadoras que tenías que llamar al ingeniero para arreglarte la computadora.
Al IC.
Y ese sí que era ingeniero, porque ese no es como ahora.
No, no, ese era el típico nerd de cueva que no solo sabía, veía la luz de los circuitos nomás.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿y su experiencia?
Mi experiencia en realidad es muy triste, porque no tengo así como grandes recuerdos. Sí, me acuerdo que en aquel entonces el Contra fue uno de los juegos que más jugué, porque me acuerdo que jugaba con mi ex cuñado de aquel entonces. Y le dedicamos horas, horas, horas. O tal problema que generó también con mi hermana, claramente.
Por eso ex.
Yo era un niño muy chico, él era flor de...
pelotudo.
Exacto.
Me cae bien ese tipo. Yo soy ese tipo de cuñado.
Yo era como su hermano chico, en realidad. Y pasábamos, él venía al laburo y me acuerdo que metíamos horas, horas para tratar de dar vuelta el Contra.
Tres horitos después, es cuñado.
No tengo el vago recuerdo muy bien de cuántas veces habré llegado a ese final. Sé que le dedicamos días y días viendo los mismos niveles porque no tenías en aquel entonces un... guardar partida
sí,
y empezar
no,
de vuelta.
Tenés que empezar sí,
todo
sí,
de vuelta y bueno, lo que íbamos aprendiendo era cómo llegar un poco más rápido a esas circunstancias, pero sé que no, capaz que el boss final ese no me llevó tanto tiempo como lo que es el juego en sí, en el transcurso de otros bosses, como por ejemplo me acuerdo que estaba la cabeza flotante arriba, que tenías que disparar para arriba.
Pa, ese era complicadísimo.
Pero sí, no me acordaba en realidad que era el corazón, ahora que pienso. Igual lo tenía con otro nombre.
Acá, por ejemplo, Ezequiel dice que para él el peor boss fue el de las paredes de Battletoads. No me acuerdo Battletoads.
Es la moto. La, el nivel de las motos, que se te saltan las paredes. Vos sabés sí, que lo pensé ponerlo, pero porquería. Como él era boss, era un nivel, no lo quise poner en el top. Pero ese fue un
el
nivel.
El boss es el mismo juego.
Rompí,
el boss es el juego.
Rompí un control de Family.
Era una porquería. Por eso me acuerdo que no lo terminé con el Battletoads. Porque era una porquería ese nivel.
No, era horrible, horrible, horrible. Bueno, ¿y esa es la experiencia, Nachito, que jugabas?
Es que no,
tu...
en realidad no era...
el acuñado.
Yo no lo noté, tipo, tan como para decir la historia de ese personaje, no sé cuál. Sino qué frustración me llevé con ese, con ese loco.
Bueno, el siguiente nivel, y ya pasamos a lo que es lo que yo considero la siguiente generación, por lo menos en la consolas gen. Que yo jugué, la Sega. Y en Sega, con el primer juego que me tocó...
Quien tenía una Sega en Uruguay era Cheto.
Yo no sé, mira, no éramos Cheto en mi familia, pero hasta el día de hoy no sé cómo hizo mi madre... Para comprar
es raro
encontrar. Me acuerdo que salió muy caro.
No, también tuve.
Dame acá. Está acá, acá.
Pero vos tuviste.
Con el Rolls Royce ustedes.
Vos tuviste la Genesis.
Bueno,
¿no?
Sí, es verdad. Tuve
vos
la,
tuve
la Sega. La siguiente que creo que era la Mega Drive.
Y que,
si no
y que tuvo algo que era un juego muy raro. Que era un juego de Sonic pintar. Para pintar que venía con un mouse.
Ah, bueno, sí. Existe,
fue la única,
bueno,
sí, existe. Fue sí, la única
era,
que
era cheto. Era cheto.
Ahora me di cuenta, es el cheto de los chetos.
Sí, 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 estás loco.
Nos vamos en tu Rolls Royce, ¿verdad?
Ah, bueno, en un ratito vengo con Ford. Ahí lo tengo ahí.
Con el comandante.
Tiene una cápsula de Capsule Corp.
¿Cómo decía, señor
me
Nacho?
Me quedé copado leyendo el WhatsApp. Que estaban hablando del bicho malo. El juego de destruir el núcleo del bicho malo, que es el R-Type.
Ah, es verdad.
Pero está. Volviendo al tema. El tema Sega. Hubieron muchísimos juegos. Uno de ellos era Toki, que es un juego que a mí me encantaba, que dicho sea paso nunca lo pude dar vuelta porque se me había... Fueron de los últimos también que jugué porque se me rompió el control y no me lo compraban. El de Sega no se podía comprar.
¿Se me rompió o lo rompiste?
No, ese se rompió. Ah. Se rompió solo la botonera de tanto jugar normalmente. El de Family sí te digo, lo rompí. Pues lo mordía, lo daba contra el piso, lo ponía histérico. Pero
ahí tenemos el nacimiento de un niño raro.
Sí, no, era horrible. Eran las primeras etapas mías de videojuegos. Pero hay un jefe en particular del primer juego que tuve en John Sea, que era el de Sonic 2. Y habían los dos últimos jefes que eran imposibles. Es más, el último jefe no lo pude pasar hasta muchos años después que lo jugué en un MAME, creo que fue que lo jugué al Sonic, y lo pude pasar ahí. Porque era imposible, que era Mecha Sonic. No sé si se acuerdan que sí. Mecha Sonic es una descripción muy similar a la que hacías vos la otra vuelta del Sonic.exe.
Sí.
Que es un Sonic con ojos rojos. Era imposible. Cada vez que le ibas a saltar, giraba o sea, tenés que ir un ángulo medio de 45 grados hacia adelante. Porque si ibas muy atrás en el salto en la cabeza, te pinchabas con la sierra que tenías girando. Aparte tenía...
Eso en realidad, si te pones a pensar, es más creepy que una historia creepy.
No, era...
Lo va a descuartizar, lo va a hacer pelota.
Era me ponía tan nervioso que pasé muchísimas horas jugando porque no podía. No podía porque me ponía nervioso y perdía. Cuando al fin te perdías el miedo, venía la segunda parte. Que era inmediatamente. Lo corrías al doctor Robotnik por una sala.
Por huevo.
A Jim Carrey,
Jim Carrey. Y se metía en un robot gigante que se llamaba el Emperador Huevo. El Ed Emperor.
Ah, me acuerdo.
Dicho sea paso, no sé si se acuerdan que el nivel final era la Dead Egg. O sea, el huevo de la muerte. Sí, toda una referencia a Star Wars, obviamente, ¿no? El robot final.
Una fan extraordinaria.
Era recontra difícil, porque volaba, te caía en la cabeza, te tiraba.
Tenía que pegarla al centro, me acuerdo que girando era.
No, en realidad era como a la panza o a la cabeza, porque no llegabas muy arriba, en realidad porque era muy alto. Pero el tema era que, aparte, entre todas las cosas que hacía, que saltaba, te tiraba los brazos voladores, te tiraba misiles, hacía de todo. Cada vez que caminaba, que era el momento que vos tenías para pegarle, movía los brazos de adelante hacia atrás.
Me acuerdo.
Y tenías que calcular el momento en que el brazo no estaba como a la misma altura, porque si estaba muy adelante, te pinchabas con los brazos que tenían como pinchos. Era imposible. No lo pude pasar hasta muchos años después. Y que de muchos años después, también dicho sea de paso, descubrí lo de las 7 esmeraldas y me hice Super Sonic. No, mentira. Es el relato hecho de chico. Me acuerdo clarito que fui a buscar a mi amigo corriendo. ¡Mirá! ¡Sonic es Super Saiyajin! En la época de Dragon Ball Z. No me creyó nadie. Tenía 5 chiclines en el, porque nadie me creía.
La clásica en que vos comentabas en tu grupo amigo de la
nadie
escuela
me creía.
Y el único foro que tenías no existía. Era la clásica revista de Nintendo y tus amigos hablando. Y nadie te creía.
No, y nadie. Eso es verdad.
Igual, eso otro fan más que hice con Sonic.
Después de lo que es la parte Sega, mejor dicho, dentro de lo que es la misma parte de Sega, llega un juego para mí muy importante, que creo que marcó un antes y un después en los juegos en general, y capaz que en mi gusto sobre ciertas cosas, ¿no? Porque Nacho ya me conoce, yo tengo ese gusto medio oscuro y medio tenebroso para muchas cosas. Estamos hablando del Ghouls and Ghosts.
¿Para cuál era?
No sé si te acordás. Era un caballero que se llamaba Arthur, que ibas corriendo y conseguías las armaduras. Tenías lanzas, tenías escudo. El 2. El que yo digo es la segunda versión.
Sí, tenía 2 vidas, la armadura y ya está. Que te quedas en bolas.
Exactamente, quedabas en bolas.
Y tenía el tobillo de Patricio.
Exacto.
Tenés razón. Tenía una barbita, en realidad, pero un bigotito.
Lo que no se la sabe es que era mi inspiración.
Ese juego, primero que marcó una cosa importantísima en los juegos, para mí por lo menos, que era. Podías tener una armadura que la cambiabas, porque podías una armadura plateada, una dorada, y creo que había una verde, si no recuerdo
no
mal.
No llegué tan lejos en ese juego, porque era muy difícil.
Era genial. Y aparte, cada arma tenía un efecto diferente según la armadura que tuvieras.
Sí.
Ese juego estaba muy genial, pero el primer boss del primer nivel era una cosa que me ponía muy nervioso. Muy nervioso porque la música, me acuerdo clarito que tenía un fondo una noche que había relámpagos, un árbol lejano, así, tipo solitario. Y aparecía The Shielder, por lo que averigüé se llamaba así, que era un cíclope gigante que tenía la cabeza en la mano, y el único punto para pegarle era la cabeza, y era difícil porque te ponías tan nervioso tuve que pasar muchas veces ese nivel para poder. O sea, morir muchas veces en esa parte para poder pasar el nivel.
Aparte, estamos hablando de una época en la cual todavía no éramos nativo gamers. Sí. En la cual todavía teníamos que descubrir cómo hacer para saltar, porque usar un mouse, un teclado, un botón.
Me corrigen acá que era el Ghost and Goblins. No, en realidad el que yo dije es la segunda parte del Ghost and Goblins. El Ghouls and Ghost es el 2 del Ghost and Goblins. No sé si la gente lo sabía, inclusive tenía niveles diferentes. El primer nivel, sí, el Ghost and Goblins es el primero. El segundo es Ghouls and Ghost. Y el bichito era como un pterodáctilo, un demonio raro, no me acuerdo a esta altura cómo era el bichito. Ahí te la puedo discutir porque lo investigué, aparte que jugué los dos, pero lo investigué para no estar errado.
Este era.
Ese mismito.
Efectivamente, es como dice Nacho, Ghost and Ghouls. Lo acabo de encontrar al toque en Google.
Mirá, dice que se llama Firebrand, se llamaba la gárgola. Sí, creo que la gárgola era el monstruo del segundo nivel, si no recuerdo mal, la gárgola de fuego. No me acuerdo ahora porque hace muchos años.
Cuando puedan les tiro el miedo.
Ahora lo quiero escuchar.
Tengo el pelado con cuchillas del Cadillac Dinosaur.
Me
había olvidado. Creo que no era muy avanzado, pero era por mi torpeza, sería tercer jefe capaz.
Puede ser.
Era mi barrera impasible.
Tu némesis.
Sí, terrible.
Ese es muy turri.
Bueno, volviendo que nos apresuran en el tiempo acá.
Corre.
El cuarto, némesis.
Sí,
no había forma de no ponerse nervioso con el primer salto de la ventana, no pegar un grito.
Es que después cuando rejugué el remake, o sea, fue como, aún así Nemesis me sigue asustando cuando te salta.
No, sí, es imposible.
Y es, además,
no jugué todavía el remake.
Es una masa que te sigue, que lo cagás a tiros.
No, aparte,
sigue.
Las diferentes estadios, o como le quieras llamar, del bicho, que están muy complicados. Y era inmortal, porque cada vez se rompía más y más fuerte venía el
hijo de madre. Al principio volvía, te pegaba con puños, después con la metralleta, después con un lanzamisiles.
Después viene el número 5, Dino Crisis 2,
Nunca terminé jugando Dino Crisis.
Bueno, el enemigo final era un gigantosaurio que te andaba. Primero era el tiranosaurio que te corría por todos lados, pero después aparecía el gigantosaurio. Y el nivel final era horrible de lo que me ponía nervioso, porque tenés que ir correteando por unas ¿cómo se dice? Barandillas, activando unas cosas para que básicamente le cayera un rayo del espacio, un satélite al bicho y lo matara, pero era dificilísimo porque era un bicho gigante.
Resident Evil 3, mira coincidencia. Sí, sí, sí.
Bueno, siguiendo, tenemos en el puesto número 6, el Diablo 1 y 2. En el Diablo 1 tenemos al carnicero, que me ponía re nervioso con la voz aquella mortífera que tenía. Y en el Diablo 2 a Dariel, que también me ponían re nervioso con la voz esa horrible que tenía.
Incomodazo.
Ahora, ¿que te ponga nervioso solo eso después de todo ese juego?
No, me ponía re nervioso. Después, podemos ir con el Call of Duty 2, perdón, el Call of Duty Modern Warfare 2, sí. Shepard. Que no era que me ponía nervioso, sino que me encantó el momento que lo maté con el cuchillo.
Ese es un buen momento de un juego, es uno de los cuales.
Uno de los placeres más grandes de la vida fue sacarme el cuchillo y tirárselo, porque pensé que moría.
Totalmente.
Y ¡tácate!
Me había olvidado de eso.
Eso fue un momento.
Creo que
orgánico.
Es uno de los grandes épicos que tuve con los juegos tipo shooter, así que sí, pa.
A mí lo personal fue Bass de Far Cry 3, porque es el que no es, ni siquiera era el jefe, era el pre-jefe, y fue el que te daba cosa matarlo, porque el tipo tenía razón en lo que te estaba diciendo, y le agarrabas cargado cariño, y matarlo daba cosita.
En número 8 puse Alduin de Skyrim porque me pareció muy épico estar en Sovngarde, en el famoso mundo, ¿cómo se puede decir? En el paraíso de los guerreros de la mitología del juego.
Ahí va.
Y pelear contra los héroes antiguos, contra el gran devorador de mundos, me pareció una cosa genial y me encantó esa. No la sufrí, la gocé muchísimo la misión esa. Fue muy gozadera. Después en el número 9, el Dead Space, el Hunter, que era el famoso inmortal que no se podía matar. Que había que congelar. Había...
Era re difícil.
Era difícil porque te ponía nervioso, pues ahí no lo podías matar, que era rajar. Lo tengo que frenar para rajar, porque si no, no lo puedo matar. Y acá viene el número 10, y finalizando el top. Es el primer jefe, porque no fui más de eso, porque lo estoy jugando de a poquito, del Blasphemous. Que es el primer jefe que yo llegué, que es Nuestra Señora de la Faz de Negrida. ¿Por qué elegí este como número 10, pero al mismo tiempo como el más importante? Cuando estaba jugando, vi que llegaba un jefe, dije, no estoy preparado mentalmente para un jefe en este juego. Me puse tan nervioso que empecé a sudar. Ah. La remera se me empapó. Mouse y el teclado quedaron mojados con agua porque se lo mostraba a mi hijo.
¡Qué lindo!
Recuerden llevar alcohol en gel a la casa de Nacho.
Estuve 45 minutos muriendo y volviendo a empezar porque no podía dejar ese día sin matar a ese jefe. Lo que sufrí, los nervios y los gritos que pegué, no solo los míos, sino los de mi mujer puteándome porque gritaba y no le dejaba escuchar la tele. Pero para ser enfermo, ¡cállate!, le decía yo.
¡Cállate!
Ese fue el, para mí hasta ahora, de todo lo que he jugado, uno de los jefes que más nervioso me puso y no sé por qué.
Qué
y ese es mi top 10 de jefes de videojuegos.
De vuelta, muchísimas gracias, Nacho, por tu participación hoy. Tenemos que mirar unos minutitos antes. Así que bueno, les agradecemos a todos. Les agradecemos a todos los que estuvieron todo este siglo con nosotros.
Gracias a Limol.
¿Puedo hacer una acotación? Sí. Lo hice medio apuré y rápido por culpa de Juan. Échenle la culpa a Juan.
Maldita sea, Juan.
Me robó 10 minutos. No me lo voy a olvidar nunca.
¿Por qué, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué eres así?
Acaba de meterse Juan de golpe.
Digo, todavía que en realidad van a hacer una columna de dos bloques, se están quejando porque tuvieron pocos minutos.
¿Por qué, Juan?
Igual, primero de todo, muchas gracias a la gente que nos acompañó durante todo el año. Seguramente después algo hagamos por las redes también, así que nos van a poder seguir escuchando. Ahora la gente que nos quiere acompañar, nos vamos todos al Castillo Vagabundo, nos juntamos acá a la explanada de la FIC, manteniendo las distancias sociales. Y después de ahí, nos iremos al Castillo Vagabundo, también manteniendo las distancias sociales, todo con tapabocas y alcohol en gel.
La seguida primero.
Pero bueno, muchas gracias Nacho, gracias Patricio, muchas gracias Nacho también.
Muchas gracias Juan, muchas gracias a todos los del equipo que también no están acá, pero están acá.
Sí, o sea, a Esteban, a Ale, Nico, Esteban, Ale, Nico. No, también también en serio, para la gente de las columnas, la gente de la columna de Club de Lectura, la gente de las columnas de Kawaii, la gente de la columna de los 80 con amor, y lo digo así porque muchas veces estuvo también el Piraña apoyándonos. Toda la gente que nos estuvo escuchando, sobre todo para la parte de los escuchas más fieles, Ezequiel, Santiago, el Piraña, toda la gente que nos escucha siempre, Camila, vamos a decir también, que en realidad escucha más para Kawaii, pero muchas gracias en serio a todos los que nos escucharon. 13 años de programa Espila.
También a Maxi, que se vino y se fue.
También a Maxi, que vino, se fue y que aparte nos escucha y que se sigue estando en el grupo de audiencia UA y sigue escribiendo.
Y que no pueden escucharlo a llorar, rato también.
Y en realidad un saludo muy grande para mi mamá. No,
yo también voy a llorar a mi mamá, que me dice siempre que la saludo y no la saludo.
Un saludo a la mamá de Nacho, porque es la única que me escucha.
Pero bueno, en realidad no hagamos esto muy largo porque la radio nos pidió los últimos minutos, pero está, seguro nos seguimos en las redes.
Te comiste más saludo vos que la columna de Nacho.
Igual fui más conciso.
Disfruten jugando. This is the end. Beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand. In a desperate
snake, he's old. and his skin is cold. The West is the best. The West is the best.
Chicos, 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 ¿hasta qué hora dura este programa?
Aquí termina este programa de Universo Alternativo. Volvemos a lo profundo de los océanos del tiempo y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en el próximo, si la suerte nos acompaña.
No se peleen, señores, no discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer vivir. ¿Eh? Recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan.